obviamente cuando uno está en campaña electoral y viene y habla con la gente, es creer o reventar, es la confianza que uno genere. Por suerte se dio determinada circunstancia electoral, no es solo la venida del presidente de la República, sino de varios ministros que han venido en otras oportunidades, la gente de ANCAP, de ALUR, que están todos trabajando para que todo el sistema, desde que planta, el que corta y la cadena industrial, sea más eficiente, sea mejor, que siga siendo un sostén económico y un sostén social para Bella Unión y para toda esta zona, y al mismo tiempo que tenga una viabilidad económica, como decía bien el presidente ANCAP. Así que eso es la presencia nuestra de hoy, es un pago que ustedes saben que yo he venido muy, muy seguido, que tengo gente muy, muy querida y que tenemos otros proyectos. Tenemos otros proyectos en mente, uno que es binacional, no depende solo del país. Estamos tratando de hacer fuerza con el gobierno argentino. Estos días estuve hablando con el embajador argentino en Uruguay. Nuestro canciller está haciendo lo propio en la Argentina para poder avanzar en un puente, en el puente Bella Unión-Montecasero, que ya está aprobado por la CARU, que hay que avanzar en el financiamiento, hay que ponerse de acuerdo y que pueda ser una realidad. Desde nuestro punto de vista, va a ser transformador para la zona, no solo en la gente que va a llegar, sino en la gente que va a utilizar esta vía como cercanía en el transporte y en la logística. Y estamos diseñando, esperemos que en corto plazo podamos llevarlo adelante, la posibilidad de la plantación y la industrialización del cáñamo también aquí en la zona de Bella Unión. Esperemos que en poco tiempo tener noticias ya formales al respecto.
Presidente, recién lo estaban esperando 40 productores allí en la entrada de ALUR. Ellos estaban peleando por su fuente de trabajo. ¿Y qué respuesta le dio? Porque estaban esperando ansiosos.
Sí, me pasé de largo y alguien me avisó, mirá que está la gente de Belén y de La Coleña también, Raúl Sendí, que había algunos.
Placeres,
gracias. Son realidades distintas, ¿verdad? Cuando estaba volando para acá estuve leyendo el informe de ALUR respecto a la gente de Belén, acerca del rendimiento de esas chacras, acerca de la conveniencia o no para ALUR de esa parte del negocio. Obviamente que hay predefiniciones tomadas, no me corresponde a mí decirla, sino al directorio de ALUR. La idea es que no se retrasen las fuentes de trabajo, que no se pierda ese trabajo y que sea para mejor de todos, para mejor de la gente, que obviamente cuando está pensando en su trabajo la pasa mal si es que tiene el riesgo de perderlo, pero también para ALUR y para el sistema cañero. Así que nos vamos a aproximar en ese sentido, insisto, que la respuesta la va a dar ALUR en su momento. Con respecto a las otras colonias, son casos distintos. Ustedes, los que son de acá, conocen bien qué tipo de productores son, el rendimiento que están teniendo, el financiamiento que han tenido y que eventualmente hoy no estarían consiguiendo. Saben también de que a alguno de estos productores se le ha ofrecido participar en otros grupos de cortadores entre ellos. Conocen bien la situación, me llevo el reclamo. Ese es un tema un poquito más complejo que el de Belén.
Los trabajadores de acá del Ingenio, ante esta situación, piensan que es todo a 5 años que ALUR se cerraría de esta forma.
¿Otra vez tengo que contestar eso?
Sí, sí, es que es la preocupación, es lo que salen a los medios acá.
Y yo sé, pero yo contra la manija no puedo. Yo lo puedo cumplir. Ya cumplí con lo que dije ante campaña. Por suerte el tiempo pasa y el tiempo es el mejor juez que tiene cada uno. Yo la primera vez que dije un discurso en mi vida lo dije acá en Bella Unión, hace muchos, muchos años. Como dijo un amigo mío, el discurso fue corto pero malo, y tenía razón. Y desde ahí he vuelto a Bella Unión y nunca tuve que mentirle a nadie para conseguir un voto.
¿Llegaremos a la zona franca,
presidente?
Pensé que no me iba a preguntar hoy. Estamos en eso.
Hace un año y poquito estábamos aquí cerquita en el lanzamiento de la zafra de arroz.
Viernes 13 de marzo.
Y se detectaron los primeros 4 casos de COVID-19 en el país. Bueno, ¿cómo calificaría este momento del Uruguay con un alto nivel de contagios, una cantidad de muertos importantes? ¿Qué nos puede decir?
Espero que, alejándonos del peor momento de la pandemia, algunos registros, si se sostienen, serían alentadores, que es la baja en la ocupación del CTI, pero sí se sostienen, y fundamentalmente el avance del proceso de vacunación. Nuestro país es el primero en toda América Latina que empezó a vacunar menores de 18 años. Si todo sale bien, a mediados de julio podríamos estar con 2 millones de personas vacunadas con la segunda dosis. Eso haría que el combate a la pandemia dé un paso adelante bastante, bastante importante. Obviamente que el cuidado de cada uno de nosotros, venimos hablando con la gente de acá de Alur, con la gente que está cortando caña, cuando se genera un contagio, no solo es esa persona, la salud de esa persona, sino también la salud de los compañeros de trabajo y el trabajo de ellos mismos. Entonces hay que cuidarnos entre todos.
Presidente, ¿cómo toma cuando se habla de muertes evitables y se plantea que el gobierno podría hacer algo distinto?
Yo hablaría de casos evitables. Eso, hasta ahí llego a dar la discusión. Sobre lo otro, me veo tentado a entrar en un debate, pero es un nivel de debate en el cual el presidente de la República no solo no quiere, sino que no debe ingresar. Ahora, con lo cual, por eso respiré hondo antes de contestar.
Ahora, presidente, ¿cómo se es para usted con respecto a lo que se han señalado por parte de algunos médicos, científicos, de hacer responsable al gobierno de las muertes que se han registrado por COVID-19?
De nuevo, no me tire la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi rol ni mi función. Yo soy el presidente de todos los uruguayos. Aún de aquellos uruguayos que se dedican a caranchear, como se dice en campaña.
¿Se está pensando en la tercera dosis, presidente?
Se inauguró en el gobierno de Mujica una planta de bioetanol que funcionó poco y nada. Pertenece al LUR. ¿Qué proyecto hay con esto que está abandonada?
Efectivamente, recién algunos de los gobernantes en esa materia están hablando del tema. Capaz que, para ser más específico y tener una respuesta sobre el uso de los bienes públicos, porque es comprado con dinero de todos los uruguayos, como tantas otras cosas que se compró con dinero de los uruguayos y sabemos en la situación que está, con ellos seguramente puedan avanzar.
Presidente, ante el aumento de casos, ¿se está pensando en una tercera dosis?
Se está pensando en una tercera dosis, no necesariamente por el aumento de casos, sino por recomendaciones médicas y científicas que pueden existir en el mundo. Estábamos justo hoy con el secretario de Presidencia hablando de una posible reserva de más vacunas, en este caso de Pfizer, por si tiene que haber un refuerzo el año que viene. Uruguay ha tenido la suerte, digámosle, de tener vacunas para todos. Y la capacidad que tengamos de ir previendo esa situación, vamos a tener el año que viene cubierto, que puede ser el refuerzo este año, o sea, la tercera dosis, como tú decías, o eventualmente el año que viene.
Presidente, ¿en qué medida pesa la estrategia del gobierno en materia sanitaria, las encuestas de opinión, cómo van midiendo la opinión pública en cuanto a la respuesta que se da? ¿Eso pesa? ¿Tiene que ver?
No, las encuestas de opinión pública, si es que uno las cree o las evalúa, son una consecuencia, no son causa de política. Nosotros actuamos en base a nuestro leal saber entender, a lo que nos dicta nuestra conciencia, nuestro intelecto, lo que nos ayuda en el asesoramiento mucha gente, en este caso científicos, y siendo más a lo macro en lo que nosotros le comprometimos a la ciudadanía que íbamos a hacer. Esas son las cosas que nos rigen. Las encuestas, que yo sé que a algunos le gustan, a otros no, a algunos le creen, a otros no, simplemente es una consecuencia, pueden ser una consecuencia del trabajo de
presidente. Presidente, sería tan amable. Desde aquella frase que usted expresó, que yo apoyara a ellos.
Ponete bien el tapabocas.
Sí, la verdad. De aquella vez que usted expresó públicamente, estamos con Bella Unión, vamos a apoyar a Bella Unión, a esta realidad que vive hoy la zona en el medio de una pandemia tremendamente difícil de salir adelante, ¿cree que todavía existe alguna posibilidad de ir encaminando algunas soluciones alternativas, además de la caña de azúcar?
Complementarias más que alternativas, ¿no? Sí. Porque nosotros sabemos cuando complementaria.
Total.
Complementaria a lo que yo venía hablando en el discurso acerca del cáñamo, la posibilidad de generar más impulso logístico con el tren, va por ahí la mano.
Un adicional.
¿Tiene conocimiento del cierre de Green Frozen y Calvinor? Dos fuentes.
¿Cómo si tengo conocimiento?
Del cierre en el periodo pasado.
Sí, ¿no? por supuesto. Además,
esto afectó mucho la fuente laboral en nuestra zona.
Estuve con la gente.
¿Conoce la realidad?
Conozco la realidad. Te voy a decir dos etapas que estuve con ellos. Ajá. Una famosa porque se cruzaron con algunos gobernantes cuando estaban manifestando. Estuve con ellos cuando se hizo el Congreso de la Federación Rural en Artigas. Haga memoria ustedes, pero que era 4 o 5 años capaz. y después estuve con ellos y le puedes preguntar a algunos muchachos que andan por acá, alguno que andaba con pintado en aquella época en la UTA, cuando acamparon en el Palacio Legislativo, acamparon enfrente del anexo. Estuve con ellos reunidos, estaban allá amargueando y estuvimos conversando. Obviamente pensar, y estuve con la gente también, con las mujeres que están en la asociación de funcionarios que tienen problemas. Pensar una vuelta atrás de ese emprendimiento hoy es un poco difícil, un poco complejo.
Presidente, ¿cómo se va a dar la salida del Grupo Asesor Científico Honorario? ¿Tiene alguna fecha? ¿Se va a dar paulatinamente? ¿Hubo algún reclamo de los coordinadores por la cantidad de medidas que se volcaron y como que hace años se ha señalado una y otra vez como que el gobierno de alguna manera no escucha esa?
No, reclamo no. La afirmación que no escucha ya ustedes saben que no es cierta. Cuenten las medidas que propuso el GACH, las que tomamos. El cierre le corresponderá anunciarlo al GACH. Si hemos llevado adelante una relación con el GACH, sobre todo con los tres coordinadores, ha sido en base al respeto mutuo y obviamente con el tiempo el afecto. Y ahí se mezcla el respeto y el afecto y es una relación importante. Yo decía ayer cuando estaba en la Capuera, en Maldonado, que yo estuve reunido con gente que estaba dentro del CTI todo el día y además le daba su tiempo extra al gobierno. Es lógico que haya un cierre, no me imagino ese cierre, lo dije ayer, lo repito hoy, sin un enorme agradecimiento por parte del gobierno.
Hay una interpelación a los ministros de Salud y de Economía, luego de la reunión que mantuvieron con usted y la lleva adelante el Frente Amplio. ¿Cómo se valora desde el gobierno esto?
Es un instrumento que habilita la Constitución, que tiene la oposición, obviamente que se puede compartir o no. Lo que yo no estoy de acuerdo, simplemente es un intercambio de opiniones, es que cuando no se accede de alguna manera a la baja de cortina que quería el Frente Amplio, que lo reclamó desde el principio, la cuarentena obligatoria, después con todas sus modificaciones, se diga que fue frustrante la reunión, cuando las medidas que presentó el Frente Amplio, por lo menos hay 6 o 7 que el gobierno va a impulsar. Pero insisto, están en todo su derecho.
La iniciativa del intendente Acose de generar un programa para malnutrición infantil, ¿se complementa con lo que se plantea en la rendición de cuentas? ¿Se superpone? ¿Se entiende que hay exceso de recursos en lo mismo?
No creo que se superponga o exceso. Me imagino que eso nunca falta. Lo leí hoy de mañana y en realidad me alegré que haya sintonía. Porque cuando vamos a contramano es complicado. Si hay sintonía y si también ayuda en el mismo sentido, es una buena noticia.
Usted habla con ella bastante seguido, por lo menos han tenido conversaciones. ¿Puede llegar a plantearse alguna complementación de ambos planes?
Puede ser. Sobre este tema en puntual, no, porque me enteré igual que usted por los medios de prensa hoy de mañana. Me reúno seguido con todos los gobernantes departamentales que no sean de la coalición y me parece lógico. La novedad sería cuando no nos reunimos, no cuando nos reunimos. Y con Montevideo, así como con otros departamentos, tenemos muchas cosas para hacer. Muchas gracias, pero me tengo que pelar. Dale, la del estribo.
Sabemos la difícil situación de muchas familias uruguayas. Por ejemplo, la familia militar y sobre todo de la Fuerza Aérea, que hay gente que está en las misiones y no ha cobrado desde el año pasado. Esto de ONU, ¿está al tanto de esto? Quizás puede ser para el ministro de Defensa.
Es una preocupación diaria del ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha hecho todas las gestiones necesarias. Lo pueden profundizar con Javier.